Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de Bola Provisional. Estamos ya a jueves, después de ese ruidoso US Open en Winged Foot con la victoria de Bryson DeChambeau, y nos metemos ya de lleno en un nuevo fin de semana de golf, un fin de semana en el que, bueno, no lo vamos a negar, ¿no? Bajan un poco las pulsaciones, suele pasar también siempre después de un grande, y mucho más de un grande tan caliente, ¿no? Y que siempre genera tanta controversia y tantas opiniones como es el US Open, porque no es solo el torneo, sino también la preparación del campo, pero aún así tenemos un fin de semana realmente atractivo con un torneo de campanillas, aunque por desgracia y por asuntos de COVID y de coronavirus, pues esté un poco venido a menos, ¿no? No sea Rolex Series, pero el Irish Open siempre es un torneazo, sea como sea, tenga la bolsa de premios que tenga y el plantel de jugadores que tenga. Eso es coyuntural. Estructuralmente siempre ha sido y será un gran torneo y una referencia muy especial y muy bonita para el golf español. Vamos a analizar el Irish Open. Vamos a hablar también del Corales Punta Cana, torneo del PGA Tour. No hay españoles esta semana, pero bueno, hay algunos jugadores importantes como Henrik Stenson o Graham McDowell. Hablaremos también del Alps de Andalucía, de torneo del Alps Tour que se está jugando ya esta semana, desde ayer miércoles, en el Club Zaudín Golf de Sevilla, con una presencia espectacular de jugadores. Hay muchos del Challenge Tour que han aprovechado que no hay torneos en la segunda división del circuito europeo para acercarse a Sevilla y seguir compitiendo en este torneo. Y también tenemos torneos femeninos importantes, como el IOA Classic, donde hay una notable presencia de jugadoras españolas, con Fátima Fernández Cano, María Parra y Arán Lee. El IOA Classic, como ya saben, es del Symetra Tour, segunda división del LPGA Tour. Y también hay torneo en el LED Access Series, el Lavaux Ladies Open de Suiza. Ese es el menú que tenemos para esta semana. Tendremos una cita interesante en este podcast, que ya les digo, ya les adelanto que estén muy pendientes, porque vamos a hablar del golf, especialmente del golf madrileño, del golf en Madrid y del futuro que le espera al golf madrileño, ya que el próximo 7 de octubre, como seguramente casi todos los federados sabrán, se celebrarán las elecciones, unas nuevas elecciones a la presidencia de la Federación de Golf de Madrid. Vamos a hablar con uno de los candidatos, con el presidente hasta ahora, Ignacio Guerras, y con la vicepresidenta, con Begoña Zamorano, que va en la misma candidatura. Le vamos a preguntar por lo que han hecho bien, de lo que están más orgullosos, lo que no han hecho, lo que se ha quedado pendiente y, por supuesto, lo que van a hacer en los próximos 4 años. Bueno, este es el menú de esta bola provisional, en la que muy pronto se van a dar cuenta de que no está el querido David Durán. Bueno, es la ausencia, ha sido baja en este torneo, en esta bola provisional, porque, oye, también David Durán merece unas vacaciones y ahí que tiene unos días de asueto que va a aprovechar seguro que muy bien. Así que nos da un poquito de envidia, le echamos de menos muchísimo, pero eso no significa para que vaya a ser una bola provisional fantástica de la mano, como siempre también, que suele estar con nosotros, de Óscar Díaz. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, yo también con la lágrima en el ojo y echando mucho de menos esas intervenciones de David Durán. Y echaré también de menos, me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero esa despedida con la que siempre cierra los podcasts. Sí, no lo vamos a poder sustituir, eso sí que es marca de la casa y ahí se le va a echar mucho de menos. Sí.
Hombre, por lo menos seguro que sus más incondicionales estarán un poco tranquilos al haber podido escuchar su sintonía, ¿no? Algo es algo, ¿no? Su voz siempre está ahí dentro, presente en esta bola provisional. Así que Bueno, antes de meternos en el fin de semana, Óscar, ¿qué te parece? Porque, bueno, no tuvimos la oportunidad de hablar contigo el lunes por tus diferentes compromisos, fundamentalmente desactivando bomba. Oye, que me dicen que va todo bien, ¿no? En ese asunto, ¿no? Óscar, todo sigue
va todo bien.
En orden.
De vez en cuando explota alguna, pero no hay que lamentar víctimas.
Daños
personales.
Vale.
Daño mayor, efectivamente. Así que seguimos en ello.
Bueno, pues mucha suerte. A ver si siguen muchos programas más. Yo creo que está ya bastante cerquita de cumplir casi un año, ¿no?
Pues mira, sí, justamente el día 1 de octubre fue cuando se emitió nuestro primer programa, el 1 de octubre de 2019, cumpliremos un año el 1 de octubre. También estamos rozando el programa 200, así que ya estamos pertinaces como la sequía.
Bueno, son cifras muy redondas como para que no se cumplan, a ver si hay suerte y efectivamente podéis estar ahí. Óscar, te decía que no pudiste estar el lunes con nosotros, con lo cual no te quiero dejar sin la posibilidad de que analices también este podcast, lo que a ti te pareció el US Open, al menos alguna pincelada y algún comentario, pues especialmente entiendo que sobre Bryson DeChambeau, ¿no? A mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este jugador, sobre lo que está haciendo, sobre la revolución que está llevando a cabo, si más allá del mérito que tiene, si a ti personalmente te gusta, te crees que es una línea a seguir y que va a marcar una nueva manera de entender el golf, o crees que es algo más tirando a friki, que solo le vale a él y que pocos más lo van a poder llevar a cabo.
Pues yo creo que ya hemos hablado de esto en concreto. Hay una cosa que no me gusta de él, que es el tiempo que se tira preparando los golpes.
Sí.
Entiendo que su afán metódico le lleva por ese camino, pero creo que sobre todo es un ejemplo un poco complicado, ¿no? Es una persona que ya está acumulando muchas horas de televisión, que este año ha roto en el plano mediático, además de en el plano deportivo, aunque ya se le venía haciendo bastante caso desde que irrumpió en el primer plano, sobre todo en Estados Unidos. Y eso es lo que menos me gusta de él. Lo demás no le pongo ninguna pega. También te digo una cosa, creo que es una excepción, y ese camino lo va a recorrer o lo va a poder recorrer muy poca gente. Habrá gente que se quede a medias, o habrá gente que no esté dispuesta a emplear, a dedicar el tiempo necesario, tanto en el enfoque científico como en el plano puramente físico, para llegar a donde ha llegado él. Voy a hacer un pequeño inciso un poco comiquero. Uh-huh. No sé si te acuerdas, bueno, supongo que además este símil no creo que sea muy original, seguro que alguien lo ha utilizado en los últimos tiempos. Bryson DeChambeau viene a ser Hulk. Antes era Bruce Banner, era un científico que se dedicaba a sus cosas y tal, y sufrió pues una irradiación de rayos gamma. En su caso, Hulk fue accidental, ¿no? Fue por intentar salvar a un chaval que se había colado en un área de pruebas, pues recibe un bombazo de rayos gamma y se transforma.
Uh-huh. Es que son muy peligrosos los rayos gamma, que lo sepa todo el mundo.
Exactamente. Lo bueno de Bryson DeChambeau es que conserva su mente, ¿no? O sea, Hulk ha tenido diferentes épocas, pero por lo general era un tío bastante descerebrado que se dedicaba a ir de acá para allá rompiendo cosas y enfrentándose con personas. En este caso no.
Hasta donde sabemos.
Inteligente. Hasta donde sabemos, efectivamente. Pero ¿qué pasa con Hulk? O sea, en caso de Hulk, pues en el caso de Bruce Banner, pues esa radiación tuvo un resultado más o menos benéfico, entre comillas, aunque lo convirtió, como digo, en un monstruo que no pensaba demasiado.
Sí.
Pero bueno, sí, generó fuerza, se convirtió en un prodigio en muchos aspectos. Y sin embargo, hay una historia en el universo Marvel, que habla de otras criaturitas que se vieron afectadas por ese pedazo de ese bombazo, ¿no?
Uh-huh.
Unas criaturas, pues desde lagartijas que vivían en el desierto, a otra serie de criaturas que vivían por los alrededores, incluso algún ser humano, y que se quedaron como una especie de proscritos, ¿no? A medio camino, ¿no?
Sí.
Unas transformaciones bastante grotescas y que les llevó a convertirse en unos parias de la sociedad, en muchos casos ya lo eran. Entonces, eso quiero verlo yo. Es posible que algunos intenten emprender ese camino y se queden a medias. Y es un camino muy, muy, muy complicado. Entonces, bueno, me lo llevo al terreno comiquero, pero creo que como planteamiento no está mal.
Sí,
yo sigo pensando que es el camino que ha hollado o que ha recorrido Bryson DeChambeau va a haber muy pocos jugadores que sigan ese paso.
Que conlleva está recorriendo, muchos sacrificios, diría, Oscar, que está recorriendo.
O que está recorriendo, efectivamente, no está, porque él no ha dicho ya que de cara al Masters quiere ganar otros 20.
Claro,
no sé,
claro.
Es que ya me pierdo con las cifras, con lo de los centímetros que quiere ganar y los kilos que quiere ganar.
Hay una cosa que no, y que no suene a autobombo, es que realmente lo creo, ¿no? Hay un artículo que publicamos ayer en Ten Golf, en la web, de Jorge Parada, que realmente recomiendo a todo aquel que no lo haya leído todavía que se acerque a él, que lo lea, porque es bastante completo, es bastante exhaustivo. Jorge Parada es, bueno, pues yo diría que el coach ahora mismo de más renombre en España, vive en Estados Unidos, está afincado en el Liberty National en Nueva York, lleva la carrera de varios jugadores y de muchas jugadoras, sobre todo se ha hecho un nombre muy importante en el LPGA Tour, por ejemplo, llevando la carrera o el entrenamiento de Carlota Ciganda. Bueno, pues Jorge Parada conoce muy bien a Chris Como. Chris Como es el entrenador de Bryson DeChambeau, o uno de los entrenadores, porque el equipo de Bryson DeChambeau es realmente completo y sigue manteniendo a su entrenador de toda la vida, a Mike Shay, y además ahora está con Chris Como desde hace ya algunos años. Bueno, el mismo Bryson DeChambeau dijo después del US Open que Chris Como era el gran artífice en realidad del cambio, que él claro que tuvo muy, muy, muy definido desde hace ya varios meses que quería ganar distancia, que quería ponerse más fuerte. Él había hecho sus cálculos y sabía que su mejoría en el golf y sobre todo el ser más competitivo en los grandes pasaba por tener más distancia. Así se lo hizo a Chris Como, y en este artículo Jorge Parada detalla perfectamente quién es Chris Como, por qué parece que estaban llamados a entenderse, tanto Como como DeChambeau, y cómo han elaborado ese plan perfectamente medido, perfectamente estudiado, analizado, con miles de datos, con un laboratorio espectacular en el que, bueno, pues han llevado a cabo este proceso de transformación que ni ha sido casual, ni ha sido en un venate que le ha dado a DeChambeau y que se ha puesto a hacerlo, ni muchísimo menos. O sea, todo lo tienen calculado, y una de las cosas que dice, precisamente al hilo de lo que comentabas, Óscar, sobre el Máster de Augusta, es que la idea en el plan original que tenían detallado en el ordenador y que están siguiendo más o menos a rajatabla como pueden, era llegar al Máster de Augusta pegando 400 yardas desde el tee, lo cual es absolutamente asombroso. Es que eso sí que es una nueva manera de jugar al golf, porque 400 yardas desde el tee, como encima más o menos le dé por pegarle recto, es una auténtica barbaridad. Y si no le pega recto, sí, sigue siendo una barbaridad, porque va a estar, concretamente en Augusta, va a estar en zonas que nadie ha estado nunca en Augusta pegando desde el tee, con golpes realmente cortos a los greens de Augusta National, ¿no?
Sí, sí, de hecho es una de las cosas que mencionó durante la retransmisión del US Open en repetidas ocasiones Nacho Gervás, y tenía mucha razón. Decía, bueno, Bryson DeChambeau está cargando en el arsenal armas para enfrentarse a cualquier campo, pero sobre todo tiene en mente Augusta. Aparte de enfrentarse con garantías a un campo de US Open como lo ha conseguido en esta edición, y veremos en futuras ediciones, pues eso, sobre todo tenía el Masters en mente. Pobrecito el señor que tenga que hacerle la chaqueta si algún día lo gana, ¿eh? Vamos,
sí. Va a tener que comprar la carpa del Ángel Cristo, pero en verde, para ponerle.
Y luego, bueno, ya. Sí, saliendo de la broma, hay otra cosa que a mí me llama la atención con respecto a la trayectoria de Bryson DeChambeau. Bryson DeChambeau, y también traigo una analogía moderna que por desgracia estamos viviendo muy de cerca, es una especie de sujeto de pruebas de una vacuna. Porque ahora mismo está siguiendo un camino que solo está siguiendo él con respecto a lo que está haciendo con su cuerpo. Y tenemos que ver si a medio o largo plazo tiene eso alguna consecuencia, porque de momento parece que todo bien, todo está estudiado y todo está en su sitio, pero tanto por la violencia del swing como por los cambios que se están produciendo en su cuerpo en cuanto a ganancia de volumen, ganancia de peso. El otro día vi su dieta, que se mete 6.000 calorías todos los días cuando está en plena competición, y a mí eso me da muchísimo miedo. Y no soy dietista, no tengo ni idea, no soy médico, no tengo capacidad para analizar si eso al hígado le va bien, mal o regular. A ver, si a priori me parece un poco exagerado todo. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo también
Su cuerpo es su laboratorio y habrá que ver cuál es esa evolución y si algún día tiene que pagar algún precio por esos cambios tan potentes que se están obrando. Así que, bueno, pues curiosidad en todos los aspectos. Claro, a lo mejor de aquí a 10 años, pues independientemente de lo que le pase, ya se ha llevado por delante un buen número de majors, un buen número de títulos en torneos importantes y, por supuesto, se ha forrado el riñón debidamente con los premios monetarios
Claro.
que llevan aparejados esos torneos.
Sí, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Yo creo que es importante puntualizar, aunque yo creo que todo el mundo lo sabe y es obvio, que Deschambault no está haciendo esto solo, ¿no? Que Deschambault esto lo
No,
está
no, no,
haciendo,
no.
claro, lo está haciendo rodeado de expertos punteros en preparación física, en nutrición. Bueno, lo hemos citado, Chris Como, que es un experto en biomecánica. En definitiva, han analizado todos y cada uno de los parámetros, ¿no? De Bryson DeChambeau, para tratar de hacer esta transformación. Y además, es una transformación que han hecho de manera evolucionada. Es decir, igual que se iba transformando el físico de DeChambeau, iba ganando kilos, iba ganando bíceps, iba ganando hombros, iba ganando espalda, todo lo que ha ganado DeChambeau, que es una auténtica barbaridad, han ido también modificando su swing y ajustándolo, ¿no? A ese nuevo cuerpo de DeChambeau. Ahí está el éxito, ¿no? Porque hay muchísimos jugadores que, o sea, no es el primero DeChambeau que decide, venga, voy a ir al gimnasio un poquito más, o mucho más, voy a coger músculo y le voy a pegar más largo, porque eso me va a ayudar a ganar más torneos. Eso lo han hecho muchos a lo largo de la historia. Es común, siempre ha ocurrido. La diferencia es que este señor lo está haciendo de una manera muy científica. Es cierto que queda siempre la duda de qué va a pasar en el futuro, pero desde luego lo están haciendo con absoluto conocimiento de causa. Que después resulta que empiezan a venir lesiones y que su cuerpo no aguanta, su estructura no aguanta la masa muscular que está agarrando, pues puede ocurrir, pero a mí me da la sensación, Óscar, que Bryson DeChambeau sabe muy bien lo que hace y que cuando llegue el momento, seguramente veremos el proceso inverso. Cuando ya llegue el momento en el que él sienta que, oiga, que yo ya esto no lo puedo mover, seguramente empezará a perder peso y empezará a buscar otra alternativa. Dirá, venga, pues ahora tengo que ganar de otra manera. Ya no puedo hacer este swing porque tengo ya 40 años y me voy a descuajeringar, pero sí que puedo ganar, pues haciendo, yo qué sé, inventándome un nuevo palo que estará dentro de las reglas, por supuesto, si no, no podrá utilizarlo y que no lo va a tener nadie y que cuando la gente la tenga, pues yo ya tengo la ventaja de haberlo hecho antes. Me parece que desde el punto de vista, si no se cansa y no tiene pinta de que DeChambeau se vaya a cansar, la clave de todo su éxito está en la investigación, en el estudio, en las horas que echan analizando datos y sacando conclusiones de qué les puede ir mejor en su situación.
Sí, muy posiblemente, muy posiblemente. Desde luego, nos va a seguir sorprendiendo, pese a que ya nos ha llamado la atención esos cambios, ese método, esa manera de afrontar el golf desde que apareció en el primer plano, desde que nos averiguamos o nos enteramos de que todos sus palos eran iguales, por ejemplo, todos sus hierros tenían la misma longitud, o bueno, desde que empezamos a ver cómo evolucionaba en su última etapa
Por
como
cierto,
amateur y
Óscar,
sus primeros torneos como
lo de los
profesional, sí.
hierros, perdona, lo de los hierros. No sé si has tenido la oportunidad de leer el artículo de Jorge Parada. Explica que precisamente DeChambeau decide hacer lo de los hierros tras su primera visita a Augusta National. Porque cuando, bueno, está paseando por el museo del Masters, está viendo pues las diferentes palos, ¿no? Que van dejando los jugadores que van ganando, ¿no? Los diferentes regalos, en definitiva, bueno, historia viva del Augusta National, y se encuentra con los palos de Bobby Jones. Y cuando ve los palos de Bobby Jones, él detecta que todos tienen la misma longitud. Y es ahí donde él dice, oye, pues si los palos de Bobby Jones tienen la misma longitud, igual es que este señor no iba tan desencaminado, igual es que es una buena decisión tener los palos de la misma longitud. Eso es lo que cuenta Jorge Parada en la columna, me parece muy interesante y me parece también muy que define muy bien a DeChambeau, ¿no? Que yo creo que tú, Óscar, un día coincides con DeChambeau y le cuentas que la presión atmosférica de Irlanda del Norte a ti te parece que le puede ayudar a pegar una bola y él por lo menos lo va a estudiar. Esa es
Bueno, ya
la
lo
clave,
hace. Es una de las cosas que mide. O sea, la altura, la altitud, la influencia. O sea, todos esos factores los tiene en cuenta, la humedad relativa del aire.
¿no?
O sea, pasa que, claro, no va a ir con la estación meteorológica a cuestas. No sé, a lo mejor algún día, si lo permiten las reglas, en el móvil tiene toda esa información.
Claro.
Pero vamos, en la vuelta de prácticas, a mí me consta que eso
Lo
ese
mide,
tipo
lo mide.
de
Sí,
factores los ha incluido y los ha mirado.
sí, sí.
Y bueno, y luego la otra gran discusión que ha generado el US Open ha sido algo que lleva sobre la mesa un tiempo, personificado en DeChambeau, que es lo del nuevo golf, ¿no? Lo de pegar el guantazo y encontrarle y pegarla. Pero el nuevo golf es un invento. En realidad, el nuevo golf lleva con nosotros
Hombre,
muchísimos años.
totalmente,
Muchísimos, muchísimos
toda la
años.
vida,
Exactamente. Lo que pasa es que ahora mismo está personificado en un ejemplo que llama mucho la atención. Pero yo sigo pensando que The Bryson DeChambeau es de otra pasta. Sí que es una excepción. Hemos visto, y lo vimos en las carnes del pobre Matthew Wolff, que podíamos, salvando la distancia, podíamos decir que el estilo de juego del US Open era el mismo, porque los dos estaban fallando bastantes calles y, sin embargo, estaban sacando el torneo adelante. Al final, Matthew Wolff no aguantó en esa cuarta jornada. Aunque, bueno, fue ya en el cara a cara con DeChambeau, y luego el resto de los jugadores que aplicaron la misma fórmula, pues no, tampoco consiguieron sus objetivos. Yo creo que el US Open está bien como está y tampoco tiene que hacer mucho más. Sobre todo, no tiene que cambiar nada por un solo jugador, o por un solo jugador, o por dos jugadores, o por tres jugadores. Porque realmente esa fórmula del pegarle fuerte y encontrar la bola no la utilizan solo esos tres jugadores. Lo cierto es que Bryson DeChambeau es el que parece que ahora mismo está un escalón por encima de los demás a la hora de enfrentarse a casi cualquier raf, pero el resto, las armas son bastante similares. Bueno, el primero que dijo la frase aquella, yo creo que fue Vijay Singh en aquella temporada o en los tiempos de aquella temporada mágica, ¿no? En la que ganó 9 torneos y alcanzó el número 1 del mundo. Ya ha llovido desde entonces. No sé, yo en ese aspecto no soy tan negativo como, por ejemplo, he leído algún artículo de eso de Adam Simic diciendo que este nuevo golf le aburría. Pues si es que llevamos viendo este golf en el PGA Tour desde hace
Es que
20
eso
años.
es que
O desde hace...
a mí me parece que a mí me parece que esas conclusiones, sinceramente, me parecen precipitadas, facilonas, y con todos mis respetos, hacia todo el que escriba eso, pero sinceramente creo que carecen de análisis realmente profundo. Es como decir, no, a mí es que el nuevo tenis me aburre porque le pegan muy fuerte y sacan muy duro y tal. Bueno, ya, claro, es que sacan cada vez más duro, es que le pegan cada vez más duro a la pelota. Es que esa es la evolución del deporte. Pero, bueno, habrá alguno que le guste más el juego de muñeca de Santana y de Stefan Edberg. Yo no digo que no, pero realmente la evolución es hacia un deporte más poderoso, en el que se exige todavía más del cuerpo, que tiene más mérito. O sea, lo que están haciendo los de ahora, para mí, o más mérito, o por lo menos han encontrado la manera de mejorarse a sí mismos y de traspasar una serie de límites que parecían imposibles. Y a mí es que hay otra cosa que me hace mucha gracia. No, yo es que no le doy ningún mérito a pegarle 400 yardas y después aprochar. Bueno, pues pegue usted 400 yardas. A ver si pega usted 400 yardas y no la saca del campo. Claro, porque es que yo puedo pegar 400, bueno, yo no, pero alguien puede pegar, los de Long Drive, por ejemplo, ¿no? Pueden pegar 400 yardas, pero es que las sacan del campo, no son competitivos. El tema es pegar 400 yardas y ponerla en calle o cerquita de calle, jugable, ¿no?
Sí, estoy
Entonces...
completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que no sé por qué, no digo que haya una especie de síndrome de persecución o algo así, pero vamos, que tampoco somos objetivos a la hora de valorar. Pensamos que Bryson DeChambeau es el profeta o el augur de un nuevo tiempo, cuando en realidad estas mismas armas, quizás no tan exagerado, pues eso, se llevan utilizando muchísimo
Totalmente.
tiempo. Y luego, por otro lado, eso, ahí están esas opciones. Bueno, además, ya hemos visto durante este año, pues eso, con la irrupción de Colin Morikawa, perdón, y con su victoria en el PGA, que hay diferentes caminos hacia el triunfo.
Hay espacio para otros, sin duda.
Hay espacio para bueno, incluso eso, habrá jugadores potentes, jugadores con gran pegada o con una pegada por encima de la media, que tengan otras armas a su alcance y que sean mucho más brillantes que, por ejemplo, Bryson DeChambeau en otros aspectos de su juego, como por ejemplo, pues bueno, vamos a quedarnos con Jon Rahm, ¿no?
Exacto.
O con incluso con Sergio García o con Rafa Cabrera Bello. O sea, dentro de su arsenal tiene una pegada más que razonable. Y sin embargo, pues no, a lo mejor no son del top 5 de pegadores del circuito y cada uno destaca por pues eso,
por su magnífico juego de Tia Green, por su juego corto, por su solidez. Aquí cada uno que meta en la bolsa lo que le permitan las normas y que meta en su cabeza y en sus músculos lo que le permita su entrenamiento y su capacidad.
Bueno, Óscar, pues si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Vamos a hablar con unos protagonistas que ya nos están esperando. Son Ignacio Guerras y Begoña Zamorano. Vamos a hablar de las elecciones a la Federación de Golf de Madrid y también a ellos le vamos a preguntar por DeChambeau, a ver qué es lo que piensan y sobre todo, y lo más importante, que es lo que le interesa seguro a todos los federados madrileños, especialmente cuál es ese proyecto que tienen para los próximos 4 años y en los que van a intentar convencer, ¿no?, para ganar estas elecciones en las que se presentan, recordemos, la candidatura liderada por Ignacio Guerras y la candidatura liderada por Jaime Anavitarte. Ignacio Guerras y Begoña Zamorano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
Buenas, muy bien.
Que estábamos hablando, y ya aprovecho y quiero saber también vuestra opinión sobre toda la que ha liado este muchacho, este Bryson DeChambeau, con su victoria en el US Open. Y hombre, como grandes aficionados al golf, también quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece lo de Bryson DeChambeau? ¿Cómo lo asumís esto que está haciendo, esta revolución que parece que está metiendo en el mundo del golf? A ver, por ejemplo, Begoña, empieza tú.
Pues me ha parecido una sorpresa. Evidentemente tiene un swing que es capaz de cambiar en cada golpe, uh-huh, y absolutamente sorprendente. El US Open este año ha estado complicadísimo. Bueno, creo que todos los años ha sido así. Uh-huh. Y la sorpresa, por supuesto. Y luego además te digo otra cosa, que es que necesitamos ver números unos diferentes en cada uno de los grandes para promocionar el deporte. Cuando vemos en los amateurs que los profesionales fallan pats, que dices, está dentro, uh-huh, en el fondo nos dice, nos pasa a todos.
Claro. ¿Te parece la alternancia? Además, te gusta, ¿no? El que haya nombres diferentes y el que
se
vayan viendo diferentes estilos, ¿no?
Me gusta mucho. Uh-huh. Me gusta mucho.
Ignacio, ¿qué te parece a ti DeChambeau? Ojalá le pudiéramos pegar como él, ¿verdad? A la bola, ¿no?
Particularmente, el swing no me parece bonito, sí, pero tengo que reconocer que él ha hecho una apuesta fuerte, hizo una apuesta ya hace muchos años por su física y por su método, eso, y hay, durante estos últimos por coger kilos, para coger distancia, y el resultado ahí puede discutir nadie. Ganar el US Open no es tan fácil, y menos en los campos que prepara el US Open.
Sin ninguna duda. Bueno, pues aparcamos el capítulo US Open, vamos con lo que más nos interesa, con esas elecciones a la Federación de Golf de Madrid el próximo 7 de octubre. Recordemos, estamos con Ignacio Guerras, que lidera una de las candidaturas, es el actual presidente de la Federación de Golf de Madrid, y Begoña Zamorano, que va también en la candidatura como vicepresidenta. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Ignacio, es ¿qué balance haces de estos últimos 4 años? ¿De qué estás más satisfecho? ¿Qué cosas te han quedado por hacer? ¿Si hay algo, algún lunar que te pones?
Bien, yo creo que los 4 años han sido 4 años muy positivos. Se han hecho muchísimas cosas. ¿De qué estoy más satisfecho? Uh-huh. Pues puedo estar satisfecho de muchas cosas, pero creo que sobre todo...
¿Tenemos ahí algún problema, Ignacio, con la comunicación, con la cobertura? ¿Tenemos algún problema? ¿Se nos va de vez en cuando la señal? A ver si puede ser un poquito más estable, vamos. Te escuchamos, pero a veces se hay ahí algún vacío.
¿Se me escucha ahora mejor?
Ahora se te escucha muy bien, sí. Fenomenal.
Bien, yo creo que vamos que estos 4 años han sido positivos y el balance es muy positivo. ¿De qué puedo estar más satisfecho? Pues quizá de la promoción y el fomento que hemos hecho de nuestro deporte. Uh-huh. A mí una de las cosas que más satisfacción me crea es el proyecto Golel, un proyecto donde ya tenemos más de 100 colegas.
Seguimos teniendo problemas, Ignacio. Es que es muy complicado.
De golf.
Sí, perdóname, Ignacio. Es que es muy complicado seguir porque hay ahí algunos cortes. Sí, estás hablando del golf en los colegios. Todos lo hemos oído, que estás muy satisfecho de cómo funciona. Cuéntanos un poco en dónde está ahora mismo ese proyecto y lo que queréis continuar, entiendo, en los próximos años.
Ese proyecto ahora mismo está en más de 100 colegios, sí. 12.000 niños han pasado por la por los campos de gol. Celebramos ya 2 o 3 campeonatos al año y yo creo que es una siembra importante para el futuro, no solo para el futuro de jugadores, sino para el futuro de que la gente conozca nuestro deporte, que a nadie le llame la atención cuando pueda ver a una persona con unos palos de gol por la calle.
Sí.
El proyecto Elige Ser Mejor es un proyecto que se vio a 4 años vista, este es el segundo año. El primer año ha sido un año entero de trabajo de campo, de trabajo de preparación, y ahora ya empezamos un poco a darlo a conocer al público y la gente está respondiendo de una manera satisfactoria.
Sí, dime, perdona. No te
el pitch and pad hemos conseguido ser referente nacional, tenemos un circuito con más de 80 pruebas donde damos cabida a todo y donde se está trabajando mucho en una cosa que para mí es fundamental, que es la gente que llega nueva, la gente de iniciación y los handicaps altos. Podría seguir hablando del gol adaptado, podría seguir hablando de que todas las especialidades y modalidades del gol tienen su campeonato de Madrid, el aumento de licencias en estos últimos 2 años, hemos conseguido invertir la curva y estar en números positivos. Bueno, yo creo que el balance es muy positivo.
Claro. Begoña, yo imagino que una de las preguntas que se hace más federados en Madrid, porque bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Hace 4 años estabas en la candidatura contraria, precisamente luchando por la presidencia contra Ignacio Guerra. En esta vas como vicepresidenta. Bueno, ¿qué ha cambiado en este tiempo y qué crees, ¿no?, que aporta esta candidatura y por la que tú te has convencido para decir, oye, yo aquí en este barco quiero estar yo también?
Pues mira, yo hace 4 años, como bien has dicho, me presenté, formé parte de la comisión delegada elegida por mi estamento, por el al que pertenezco, que son los árbitros. Después he formado parte de la comisión de auditoría y hace aproximadamente 1 año y medio Nacho me propuso que uniéramos las candidaturas. Hablé con parte de mi equipo, de los que en su momento me apoyaron a muerte.
Sí.
Y fíjate que saqué el programa que yo tenía hace 4 años, que se llamaba, no sé si recuerdas, Relevo Federacional.
Sí.
Lo saqué, está publicado y cualquiera lo puede volver a revisar. Y el objetivo que yo tenía en su momento, que era que los federados, los clubes, los profesionales, amateur, la industria auxiliar se sintieran representados y la afición al deporte creciera con la promoción de su práctica. Veía una visión, voy a ser breve, pero quiero hacer mucho hincapié porque es la gran pregunta de estas elecciones.
Claro.
La visión de la federación cohesionada con comités que trabajen y actúen con el mismo objetivo, optimización de recursos financieros y posición acorde al nivel de licencias y recursos. Bueno, pues estos objetivos se han cubierto durante estos 4 años de trabajo que hemos hecho en la comisión delegada. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuesto. Pero cuando Nacho me propone que le ayude, que unamos lo mejor de cada casa, esto forma parte también de la optimización de recursos, personales. Y entonces me subo al barco, considero que es la mejor manera de seguir trabajando por ese objetivo que tenía hace 4 años y con el que he estado trabajando durante estos 4 años, y adelante.
¿Se podría resumir con que la unión hace la fuerza, Begoña?
Pues por supuesto, por supuesto que sí. Luego, fíjate, te voy a decir otro dato más. Plan de actuación tenía 10 puntos. Los 10, que los puedo decir si me das tiempo y si
sí,
no...
Sí, claro, no hay
pues
problema.
Pues mira, los 10, y me voy a dejar el último para el final porque quiero volver a incidir en él. Son análisis de la situación económica deficitaria, lo cual he hecho en su momento hace 4 años, lo he hecho durante estos 4 años en la comisión de auditoría, y tengo que decirte que, a pesar de que se habla de las grandes pérdidas, en absoluto, el resultado bruto de la federación es positivo. Luego hay una serie de amortizaciones, depreciaciones y provisiones que arrojan signo negativo, pero el federado lo que quiere es que se optimicen los recursos que se, financieros que se tienen, no que demos beneficios, claro. Porque aquí al final la distribución de beneficios es el incremento de licencias, y en los dos últimos años se ha conseguido. Potenciar competiciones. Nacho, dime si no estoy, segura de, vamos, segura sí que lo estoy, pero por si acaso me equivoco. Cierto, ¿no? Septiembre, 46 pruebas, algunas de varios días. Octubre, 31 pruebas, algunas de varios días. O sea, las competiciones se están haciendo. Crear una estructura profesional y técnica que garantice la consecución de objetivos deportivos. Hay reuniones mensuales con los comités deportivos. Potenciar las competiciones, ya lo he dicho. Establecer un programa que garantice la capacitación continuada de los árbitros. Hemos tenido exámenes en los propios árbitros. Hemos tenido cursos de reglas. Hemos tenido cursos de árbitros. Promoción de la figura del director del torneo. Yo llevo arbitrando 10 años. En los últimos 4, en todas las pruebas de nivel, hay un director de torneo. Uh-huh. Reconocer la labor del profesor y la escuela como pilar fundamental de la promoción inicial de la afición. Utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación. Todos habréis podido comprobar que la web de la federación ha cambiado, ha evolucionado y es muchísimo más intuitiva que era hace años. Introducción, el golf en las universidades madrileñas está introducido. Campañas de publicidad y promoción para la difusión y popularización del golf. Programa Elige Ser Mejor. Y el último, que era el primero que yo tenía. Modificación de los estatutos para establecer como periodo máximo de presidencia 8 años.
Sí.
Pues sí, este es el único punto en el que he cambiado. Y he cambiado porque considero que la Federación de Golf de Madrid es una federación de referencia a nivel deportivo, no en Madrid, no, y no solo en golf. Cualquier federación deportiva nacional, en el top 10 está nuestra federación. Hay que ser muy serio para presidir esta federación. No vale, cuando se habla de experiencia federativa es haber ido a 2 asambleas.
Claro.
No, experiencia federativa es conocer la federación desde dentro. Esto es un tema muy serio. Esto porque yo encienda la luz durante 55 años que tengo, no me capacita para ser presidente de Endesa. Hay que ser serio y riguroso. Y desde dentro se ven las cosas de diferente manera. Yo llevo 4 años dentro. He aprendido muchísimo y creo que todavía me queda algo más por aprender. Por eso pienso de verdad que Nacho tiene que seguir siendo nuestro presidente. Y rectifico ese punto. Y además hago referencia a doña Emma Villacieros, que fue presidenta durante 20 años y 10 años después, hasta su fallecimiento, presidenta de honor.
Uh-huh, exacto. Uh-huh. Nacho, una pregunta muy directa, pero que yo creo que seguro que es muy fácil de entender para el que nos esté escuchando. Para aquel que no te votara o votase hace 4 años, ¿cómo le convencerías para que te vote ahora por lo que va a venir? O sea, por lo que vais a hacer, por el proyecto que tenéis entre manos.
¿Cómo le convencería? Pues yo creo que es fácil convencerle. O sea, el proyecto que tenemos entre manos, como muy bien ha dicho Begoña, es unir fuerzas, unirnos los dos y coger la mejor parte de cada uno. Uh-huh. Tenemos una parte muy importante que se ha hecho y que yo he realizado, pero hay una parte donde Begoña, durante estos años que ha estado allí, ha sido capaz de transmitirnos y capaz de demostrarnos que hay que seguir haciéndola. Y es toda la parte, una parte de gestión, una parte de transparencia, una parte de conocimiento fiscal y numérico, y sobre todo un compromiso que ella ha adquirido particularmente, que lo debería decir ella, lo voy a decir yo, que es el mundo femenino. Ella quiere ser responsable muy directamente del golf femenino en Madrid y el golf profesional, con gente súper cualificada y gente que ella llega preparada. Como muy bien ha dicho Begoña, esto no es llegar a presidente o a vicepresidente de una federación en paracaídas. Yo creo que la federación es muy compleja. Es eso que antes decía, ¿qué he hecho? Yo hace 16 años cogí una federación con 4 trabajadores en un piso de Capitanaya. Hoy día es una federación con 47 trabajadores, con una instalación, una federación, una sede federativa en el Parque Deportivo Puerta de Hierro y una instalación de golf, instalación de golf que es referente a nivel nacional. Yo creo que tenemos que seguir haciendo. ¿Qué puedo hacer? Pues mire, por el mundo infantil, desde luego, ahora mismo nuestra propuesta es hacer la mejor escuela infantil que haya en España en el centro de tecnificación. Uh-huh. O sea, creo que hay muchos motivos. ¿Qué quiero hacer por el nuevo federado? Y es un tema que me preocupa, o el que no me haya votado. Yo creo que en el gol actualmente hay un problema, y un problema es que el jugador de primera, segunda, tercera categoría no tenemos ningún problema. Es un jugador que está enganchado. Sí. Lo mismo que somos capaces de generar muchísimas licencias, también somos capaces de perder muchas licencias. ¿Por qué perdemos esas licencias? Esas licencias las perdemos o bien por la curva de aprendizaje, o bien por el tiempo, o bien porque al señor de quinta, sexta categoría, que es el gran núcleo, que es la gran masa, a lo mejor no le hemos metido o no hemos conseguido meterle en competición. Por eso ahora mismo todos los comités irán dirigidos en dos vertientes. En la vertiente competición, competición pura y llanamente, y si es alta competición, mejor. Pero habrá una pata muy importante y otra rama que será la de promoción de estos jugadores que se están iniciando o handicaps altos que hasta ahora han podido jugar muy poco.
Óscar, como federado por Madrid, ¿tienes alguna pregunta, alguna cuestión que te gustaría resolver o plantearles a Nacho y Begoña?
Sí, sí, quiero haceros una pregunta más referida a estos tiempos que nos toca vivir, por desgracia. Viendo las cifras, queda claro que Madrid tenía o sigue teniendo hambre de golf, porque, por ejemplo, desde mayo hasta agosto, que es cuando se cerró el último recuento oficial, pues hemos ganado casi 1.800 licencias, que no es una cifra para despreciar en absoluto. Me parece muy notable ese ascenso. Y además en una época muy complicada, en una época realmente complicada en la que, pese a que, como bien ha dicho Begoña, las cifras de torneos se mantienen y hay una cantidad de competiciones muy notable, pues hay dificultades añadidas para plantear todo tipo de torneos. La COVID está dándonos muchos quebraderos de cabeza, pero de cara al golf también puede llegar a ser una oportunidad para hacer ver a un público más amplio que el nuestro es un deporte seguro, que se puede jugar con garantías y que está ahí para aceptarles y para recogerles, incluso a gente que es deportista por naturaleza, pero nunca se haya fijado en él. Aunque visto que la situación, por desgracia, se va a prorrogar todavía unos meses, y una vez que lleguen las elecciones, en caso de que los madrileños renueven su confianza en vuestra candidatura, ¿qué tenéis pensado para aprovechar esta situación, para seguir captando federados en estos tiempos tan difíciles de COVID?
Vamos a ver, Óscar. Yo creo que lo que hay que hacer ya se ha hecho en una gran parte. O sea, durante todo el confinamiento yo me he pasado muchas horas en reuniones con una asociación de campos de gol de España, Real Federación Española de Gol, Greenkeeper, con todo el mundo, y hemos sido capaces de lograr unos protocolos tanto de vuelta como protocolos de competición, donde prácticamente he estado metido en todo ese sarao y en todos los protocolos. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho salir y salir reforzados. Fuimos, si no los primeros, prácticamente de los primerísimos en mandar un protocolo al Consejo Superior de Deportes y que nos fuera aprobado. Pero no solo quedó en eso, sino quedó en la vuelta a las instalaciones. Nosotros fuimos muy cuidadosos, fuimos muy cautos, fuimos con todas las precauciones del mundo para abrir la instalación del CTG, del Centro de Tecnificación de la Federación de Gol de Madrid. Tuvimos la visita del viceconsejero, bueno, nos felicito efusivamente, pero ¿por qué fuimos tan cautos y por qué fuimos tan precavidos en ese sentido? Porque nosotros sabíamos lo que nos estábamos jugando, nosotros sabíamos que en ese primer momento, en esos primeros días, en esas primeras semanas, o nosotros dábamos una imagen de seriedad, dábamos una imagen de distancia social, dábamos una imagen de seguridad, o aunque el jugador, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el jugador que tenemos en esa instalación, sobre todo por las mañanas, es un jugador de una edad alta o avanzada, media alta, teníamos que transmitirle la idea de que eso es el sitio más seguro, pero no solo al jugador, que el jugador no era el problema era la mujer del jugador o los hijos del jugador. Y cuando el jugador llegaba allí y el jugador hacía sus fotos y el jugador tal, y llegaba a casa y decía, esta es la instalación, la mujer, los hijos y todo el mundo decía, vete porque ahí es el sitio más seguro donde puedes estar.
Déjame, perdona, sí, perdona, Oscar, que quería hacer una puntualización más. Se ha trabajado y se sigue trabajando, y por supuesto que todo es mejorable, y para eso estamos, porque si no hubiera capacidad de mejora, yo sí, personalmente me iría a dedicar mi tiempo a otro sitio, pero aquí la hay, y como te decía, ha habido una mejora muy importante en el golf, que se vea que es un deporte seguro, y la Federación de Madrid ha trabajado con otras federaciones también en desarrollar un protocolo de juego COVID, con unas medidas de seguridad que refuerzan esto que dice Nacho de aquí estáis seguros, podéis venir, y esto que se divulgue.
Pues queda bastante claro. Yo sí os quiero decir que en los tiempos que corren, a mí ya me parece un paso adelante y un avance brutal que dos candidaturas que eran rivales hace 4 años se hayan unido. Yo creo que es un gran ejemplo para la sociedad y que se lo deberían aplicar más de uno y más de dos políticos en estos tiempos que corren, porque yo estoy convencido de que cuando la gente tiene ganas por hacer cosas, si se juntan, lo normal es que salgan cosas todavía mejores y todavía más buenas. Así que, por mi parte, enhorabuena por esa unión que, como decíamos, hace la fuerza. Y para terminar, si os parece, con esta charla, con esta entrevista, sí me gustaría que me dejarais, a modo de titular, ¿no?, o de frase corta o de, no sé, o de epitafio, como queráis llamarlo, ¿cómo os gustaría, a los dos, primero Nacho y después Begoña, como queráis, cómo os gustaría que dentro de 4 años, si ganáis estas elecciones, definieran vuestra labor en esos 4 años? ¿Qué os gustaría que dijeran de vosotros?
Particularmente a mí me gustaría un trabajo bien realizado.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y Begoña?
Pues estoy dudando entre dos, no sé si...
Está bien, la duda es importante. Sí, sí. No veas la de veces que dudamos los periodistas entre dos titulares.
No sé, o sea, si unidos por el golf, porque realmente esto es lo que nos ha unido, los dos tenemos el mismo objetivo, o voy a dejarlo ahí, prefiero ese. Unidos y dentro de cuatro años será el epitafio. Ahora es el inicio del libro.
Vale, me parece muy bien, en Begoña. Pues Ignacio Guerras y Begoña Zamorano, muchísimas gracias por haber estado en esta bola provisional, por contarnos vuestros planes, lo que pensáis y lo que queréis para los golfistas madrileños para los próximos 4 años. Y nada, mucha suerte para esas elecciones del 7 de octubre y ya seguimos en contacto, y sobre todo que las elecciones se discurran sin ningún problema. Por cierto, sí, una última pregunta. A modo de burocracia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o de funcionamiento, ¿no?, en los tiempos que corren con el COVID tal, ¿va a haber algún problema para las elecciones? ¿Está todo pensado? ¿Está todo calculado? ¿Cómo se va a poder hacer esas elecciones si, por ejemplo, mañana, pasado, dentro de unos días, se declarara un confinamiento parcial, o bueno, todo lo que se está hablando en Madrid y que lo sabéis perfectamente, y todos los que nos están escuchando lo saben? ¿Qué hay pensado? Pase lo que pase en el 7 de octubre. ¿Hay plan A, plan B, plan C?
Hay plan A, plan B, plan C, plan D, pero todos los planes A, B, C y D pasan por hoy se puede, mañana no se puede, hoy se puede, claro. Y todo puede cambiar en 24 horas.
Claro. Muy bien. Pues nada, que permanezcan atentos por lo que pueda pasar y lo que vayamos a... y cómo se van a desarrollar, ¿no?, esas elecciones del 7 de octubre. Lo dicho, que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte.
Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y después de este paréntesis, ¿no?, que yo creo que es interesante, sobre todo para los aficionados de Madrid, yo fundamentalmente lo que les diría es que en la medida de lo posible, es verdad que, bueno, que todos tenemos muchos líos en la cabeza y muchas cosas en las que pensar, pero en la medida de lo posible, al que le interese de verdad estos asuntos, ¿no?, de las federaciones y del trabajo que se lleva a cabo en las federaciones, que se empapen bien, que vean muy bien las dos candidaturas, que estudien bien a los que se presentan, que sepan quién es Nacho Guerras, quién es Begoña Zamorano, quién es Jaime Anavidarte, y que después, cuando tengan toda la información y todos los proyectos y lo hayan leído, que vayan a votar, que ejerzan su derecho al voto, para que después, oye, si tienen que reclamar algo, pues que lo puedan reclamar y que digan, oye, que yo aposté por ti y no estás haciendo lo que me dijiste que ibas a hacer. Así que la gente haga las cosas en conciencia y dentro de lo que cabe, pues con información y sabiendo quién es cada uno y lo que pueden realmente aportar a la federación en los próximos 4 años. Bueno, Óscar, te decía que volvemos a la competición, vamos a meternos ya de lleno en este fin de semana. No nos vamos a alargar demasiado, ya decimos que, bueno, ya hemos hecho un repaso al inicio del podcast, pero sí hablar un poco, por lo menos, de ese Irish Open, ¿no? Que yo creo que es una cita siempre muy bonita en el calendario. Decíamos que tiene una importancia para el golf español brutal, porque es que es el único torneo que han ganado los cuatro grandes jugadores españoles de la historia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los cuatro más grandes de la historia ahora mismo del golf español son Severiano Ballestero, José María Olazábal, Sergio García y Jon Rahm, sin menospreciar a ningún otro, que lo han hecho muy bien y que han tenido carreras extraordinarias, y si nos ponemos a enumerar, pues podríamos estar hasta mañana hablando de nombres que han hecho mucho por el golf español, pero si hablamos de los cuatro más importantes, ganadores de grandes, número uno del mundo, en definitiva, yo creo que todos estamos de acuerdo en que ese póker es el más valioso. Bueno, pues el único torneo que han ganado esos cuatro españoles, y además, que son los únicos españoles que lo han ganado, el Irish Open, es este Open de Irlanda. Así que, bueno, siempre una cita especial, ¿no, Óscar?
Sí, una cita especial. Da un poco de pena, ¿no?, en qué se ha quedado este año por las circunstancias. Porque seguro que en otro, si se hubiera dado otra coyuntura, pues tendríamos, por ejemplo, a Jon Rahm defendiendo su título y optando a empatar con Seve Ballesteros, que es uno de los plusmarquistas del torneo, como bien dices, pues eso, con tres triunfos en los años 80, y no sé, es un torneo que nos trae magníficos recuerdos. Bueno, la primera victoria de Sergio como profesional fue allí en el circuito europeo, en el Irish Open. En fin, nos da un poco de pena, ¿no?, verlo como está en este año, pero bueno, el campo es un campo más que digno, como decís ayer, el pobre padre Harrington había necesitado hacer una llamada rápida a su patrocinador de bolas, ¿no?, para que le mandara un cargamento.
Madre mía, 12 bolas perdió en la vuelta de práctica. Nos han contado que el RAF está curioso y que va a ser un test difícil, ¿eh? que no crean que se va a ganar arrasando ni con 20 bajo par ni mucho menos.
Yo tengo ganas de ver eso. Adri Arnaus, después de unas semanas fuera de juego, pues ha vuelto a la competición. De hecho, ya está en juego. Me ha parecido verle que antes hacía un birdie apenas había empezado su vuelta. Así,
mira,
que
está al par después con de 6 hoyos, a la hora de estar emitiendo esto, 11:36 del mediodía del jueves, está al par en 6 hoyos. Todavía le queda mucho terreno por delante.
O sí, sea sí, que tiene mucho margen.
Sin duda es una de las
cuatro españoles. Exactamente. Bueno, son 5 en total. Sebas García Rodríguez, que la verdad es que va sumando top tens, torneos y torneo, ¿no? Lleva unos meses muy, muy atinado, y como ya dijimos en programas anteriores, creemos que este año le está viniendo muy bien, ¿no?, para afinar, aunque es un año atípico y un año extraño, saber que tiene su puesto de trabajo asegurado para el año que viene, pues le está permitiendo jugar con cierta libertad o en cierta soltura en las citas en las que se está enfrentando, y además con mucha solvencia. Nacho Elvira también, Alejandro Cañizares, Carlos Pillem, que viene de jugar muy bien en Portugal. En fin, 5 españoles de garantías y con posibilidad de que nos den una alegría este fin de semana en Galgon Castle, que creo que se dice así.
Galgon Castle, sí, bueno, pues ojalá sea así. Es en Irlanda del Norte, es el Irish Open, pero se juega en Irlanda del Norte. No es la primera vez, ni mucho menos. De hecho, Jon Rahm, una de sus victorias fue en Irlanda del Norte, en Port Stewart. Así que, sin duda un fin de semana interesante e intenso. Por cierto, con una noticia también importante o interesante. Adri Arnaus regresa después de varias semanas de descanso. Recordemos que no juega desde antes del Estrella Damm Andalucía Masters de Valderrama, ¿no? Fue la gran sorpresa su ausencia en Valderrama. Necesitaba tiempo para descansar y recargar pilas. Eso es lo que ha estado haciendo en estas semanas y ha vuelto ahora en el Irish Open. Ha vuelto con una novedad importante. Ya no está Pello Iguarán en su bolsa. Es una novedad importante y llamativa, ¿no? Porque fue, sin ninguna duda, uno de los, yo diría, fichajes estrella, ¿no?, en el mundo de Cádiz, jugador de principio de temporada, ya que, bueno, Pello no lo vamos a descubrir ahora, ¿no?, quién es Pello Iguarán, Cádiz de Francesco Molinari, de Nacho Garrido durante muchos años, campeón del Open británico en Carnoustie, y también, por supuesto, Cádiz de José María Olazábal. Han roto esa relación, ha terminado, ahora está trabajando con Bruno Isasi, un joven Cádiz español que ya ha llevado la bolsa, pues de Robin Roussel, por ejemplo, o de Sebastián García Rodríguez, también la ha llevado este mismo año, a ver qué tal le van las cosas. Sí llama la atención, ya lo hablaremos con él seguro y seguramente con Nacho Garrido, porque es un tema interesante. Sí llama la atención muchos cambios de Cádiz en muy poco tiempo, ¿no? Los que lleva Adrià Arnaus. Es cierto que es una práctica que no tiene por qué llevarnos las manos a la cabeza, se hace en el mundo del golf, ocurre, hay jugadores que son más, más leales, ¿no?, a su Cádiz, o que la duración de su colaboración es mayor, y hay otros que van cambiando con más facilidad o con más asiduidad, y tampoco hay que verlo como algo extraordinario, pero bueno, sí que resulta interesante, y seguramente acabaremos sabiendo más cosas, ¿no?, sobre esto. Y aparte del Irish Open, lo decíamos, vamos a estar muy pendiente esta semana del Alps de Andalucía, entre otras cosas porque, Óscar, es que no nos queda más remedio que estar pendientes de un circuito donde los españoles lo están rompiendo, ¿no? Es que hay que recordar que ya tenemos la victoria de Jordi García del Moral, de Alex del Rey, todo esto solo después del confinamiento, más el segundo puesto de Ángel
Hidalgo. Y la semana pasada.
Exacto.
Uh-huh. Exacto, justamente en un duelo precioso con Mateo Manasero. Uh-huh. No nos molestó que ganara Mateo Manasero en absoluto.
No demasiado.
La verdad es que eso es. Si tenía que perder un español ante algún jugador, creo que todos pues lo tenemos en nuestro corazoncito a Mateo Manasero, que con 27 años ha vivido de todo en el mundo del golf. Fue plusmarquista en diferentes vertientes, sobre todo en vertientes positivas, ¿no? Con esa primera victoria en 17 años en Castellón, el más joven en conseguir la segunda victoria en el circuito europeo, el más joven en conseguir la tercera victoria en el circuito europeo, consiguió una cuarta incluso, y a partir de ahí un pequeño agujero negro en el del que parece que ya está saliendo con problemas psicológicos, ¿por qué no decirlo? Sí, o sea, sí. Gran parte de los problemas que tenía en el campo no era una cuestión técnica, sino era una cuestión de bloqueo absoluto delante de la bola y también a la hora de enfrentar determinadas situaciones. Así que
se acabó bloqueando. Me alegro. Se acabó bloqueando. Después de tantos intentos por encontrar otra vez la senda.
Cambiar primero esa búsqueda de distancia adicional, luego algunos retoques que no le llevaron a ningún camino, y acabó sumido en ese problema, pues ya más de vertiente psicológica. Pues magnífica noticia la reincorporación de Mateo Manasero al círculo de ganadores, y magnífico el rendimiento de los españoles en esta temporada del Alps Tour, que los tenemos copando el top ten de la orden de mérito, sí. Y todos con el Challenge Tour, entre ceja y ceja, claro. Que es el siguiente escalón.
Hombre, son las tres primeras, los tres primeros puestos del ranking final del Alps Tour conseguirán la tarjeta del Challenge para el próximo año. No es un premio menor, es un premio realmente importante, y mucho más, Oscar, en año que no tenemos escuela del circuito europeo, con lo cual no hay otra manera de acceder al Challenge Tour para el año que viene que no sea quedando entre los tres primeros del Alps Tour. Así que ojalá lo consigan uno, dos o incluso tres españoles. ¿Por qué no ponernos ambiciosos?
Ahí tenemos el caso muy reciente del último, así que me viene a la cabeza, de Santiago Tarrío, sí. que después de ganar y después de por sus méritos contraídos en el Alps Tour, pasó al Challenge y ya está jugando torneos del circuito europeo también. O sea que ahora mismo, en esta temporada rara en la que hay fechas compartidas entre los dos circuitos, pues ya se está fogueando en el circuito europeo, algo que le vendrá de maravilla, seguro, para sus próximos compromisos en el Challenge y todo lo que se le ponga por delante.
Uh-huh. Y nada, despedimos, terminando esta bola provisional, recordando torneo del Symetra y torneo del LED AC Series. Bueno, en el torneo del Symetra estamos en lo mismo, ¿eh? Es una buena oportunidad este año para intentar conseguir la tarjeta del LPGA, por lo menos darse alguna opción de jugar algunos torneos el año que viene, aunque sea con una tarjeta condicionada. Es el IOA Classic que se juega en Florida y donde está...
Me hace perdona que te corte, pero me hace mucha gracia el nombre, ¿no? Me recuerda aquella canción de Manhattan Transfer, de IOA, IOAE.
Sí, es verdad, cierto. Además es imposible no decirlo mentalmente cuando uno está diciendo el nombre del torneo, ¿verdad? IOAE Classic en el recorrido de Florida, donde juegan Arang Lee, María Parra y Fátima Fernández Cano, y después en el LED AC Series se está jugando el Lavaux perdonen mi francés o mi suizo porque es horrible, pero en español el Lavaux Ladies Open en Suiza, que está jugando María Beautel. Si se te ocurre una canción con Lavaux, ya te pongo un monumento, Oscar.
Me voy a callar, porque yo creo que ya después de la interrupción anterior, no sé.
Sí, sí,
supongo
sí,
que
sí.
Será la voz, ¿no? Y con la voz que
la
no,
voz, sí.
Nos lo tiene que confirmar nuestro querido amigo
Javier Pinedo, sí, sí.
Pues, con la voz, seguramente si rascamos un poco, encontramos ahí una.
Es un programa de televisión, además. La voz. Que
sí, efectivamente. La...
bueno, no te quería dejar solo. No te quería dejar solo en este festival del humor, Oscar, tío. Entiéndeme, sí. Entiéndeme. Que,
tú no eres de levantar la voz, pero aquí te ha salido.
efectivamente. Que bueno, pues con este nivelito nos vamos despidiendo de la bola provisional. Muchas gracias a todos. Oscar, nos tienes que ir contando pormenorizadamente cómo va ese proceso tuyo también de cambio para ponerte con el cuerpo de Chambó. Que me has dicho en el que te has metido en las últimas semanas.
Sí, lo que pasa es que mi sistema creo que funciona regular, ¿eh? Funciona peor, ¿no? Yo no estoy desplazando los kilos a los sitios adecuados.
Muy bien, bueno, pues ya nos irás contando. Mucha suerte en esa. Sigue desactivando bombas. Ojalá te veamos en ese año, cumpliendo ese año en Boom y en ese programa 200, por supuesto, de Boom. Y nada, y seguimos hablando, a ver si el próximo lunes, analizando todo lo que ha pasado y a ver si hay grandes noticias de los torneos de esta semana. Así que muchísimas gracias.
Eso
a
es.
Todos por estar ahí, por seguir escuchando esta bola provisional. Y, por supuesto, muchas gracias, Óscar Díaz.
Pues muchas gracias a ti.
La flecha, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.